Este espacio es auspiciado por...
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz?
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número uno en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62. Ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones Q30-7106-30670.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en insanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
MJ Tesio, transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich y estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes. Bueno, siempre hay mucho para ver, ¿no?
Che, qué linda la presentación del programa, ¿eh?
Qué buena. Aparece el nombre. Y ya casi estamos hace un año. Arranqué en abril, creo.
¿Ah, sí?
Sí, en abril.
Qué rápido pasa el tiempo.
Pasa rápido el programa también.
El programa pasa
sí,
rápido.
Sí, se hace rápido.
Bueno, bienvenido.
Bueno, gracias.
Ya oficial, listo.
Sí. Un placer, la verdad que la paso muy bien.
Bueno, muchas gracias. Yo también, muy contento. Nos conocemos de hace... ¿Qué? 2011 nos conocimos, Pablo.
Por el análisis técnico.
2011 y...
¿Vos le has dicho a la audiencia que sos analista técnico también?
Yo le he dicho, sí. Pero bueno, 2011 ahí, asesorando al Santander en 2011... Uh-huh. Y después me independicé y seguimos en 2015.
Y yo me independicé también en el 2024.
Y ahora estamos acá juntos.
Y ahora estamos acá, ¿viste? Dos independientes.
Espectacular, bueno. Cumplimos 15 años, Pablo.
15 años.
Así bueno, que hay que celebrar. Espectacular. Bueno, gracias, la verdad, un gustazo. Bien, señores, bueno, mucho para analizar, ¿no, Pablo?
Mucho para analizar. Como tema estábamos hablando en la previa, el Merval, el índice Merval en pesos, la quinta vez desde principios de noviembre que toca el nivel de 3.100.000. Es más, hoy llegó al récord absoluto en pesos, no en dólares, de 3.120.000. Y acá, hablando con Julián, bueno, esta vez... y con nuestra invitada también vamos a hablar de esto, ¿no? Esta vez lo supera, tiene algún combustible que en las veces anteriores no lo tiene. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no?
Vamos a estar hablando en relación a qué nivel tiene el riesgo país y qué nivel tienen las acciones hoy en día, ¿no? Porque puede haber allí una oportunidad.
Exacto.
Sobre lo que es las acciones, hay que ver qué es lo que tracciona. Pero bueno, señores, otra jornada de compra del Banco Central, lleva 16 jornadas de compras, hoy compró 39 millones de dólares y acumula 1.018 millones de dólares de compras en lo que va de enero. Hoy compró el 11% del operado. El dólar subió un poquito hoy, el mayorista, pero bueno, los financieros se mantuvieron estables, y de esa manera, bueno, estamos en un proceso muy pero muy positivo que termina claramente como historia final derramando en el riesgo país, que tocó 513 puntos, cerraron en 513 puntos, es el nivel más bajo en la era Milei y en el nivel más bajo de 2018. Y eso termina nuevamente debatiendo sobre, bueno, cae el riesgo país porque suben los bonos, ¿qué va a pasar con el futuro de las acciones también? Si cae el riesgo país también, bueno, tenés un entorno positivo en términos financieros, ¿qué pasa con lo que pasa en el mundo en pesos? Yendo a lo que es el mundo en pesos, tendremos la licitación de deuda, que también la podemos analizar ahora con la invitada, pero bueno, un extenso, amplio, no sé si extenso, pero amplio menú para los 9.4 billones de pesos que vencen este año, perdón, esta semana. Con lo cual, bueno, ahora lo vamos a hablar más en detalle, pero bueno, muy buen año para el gobierno,
Muy bueno.
Con el pie derecho.
Mejor a lo esperado.
Sí, ¿no?
Esa inflación...
Terminó bien y siguió muy bien.
Sí, exacto. Esa inflación un poquito más alta del esperado no hizo ruido en el mercado. El mercado se enfoca, me parece ahora, en cuántos dólares puede llegar a comprar, ¿no? Pero no, para no estar cada vez que hay vencimiento grande, estar contando los porotos a ver cómo se llega a pagar esos 4.300 millones de dólares que hay que pagar cada 6 meses, ¿no?
Totalmente. Bueno, vamos a estar analizándolo. ¿Qué deriva todo este escenario de baja de tasa, de baja en el riesgo país? Y también un poco ver qué pasa en el contexto internacional, ahora si eso nos impacta. Pues señores, el miércoles la Fed se reúne, va a tener su reunión de tasas, de decisión de tasas. En general no se espera una baja en la tasa de interés, pero como dato se espera que la tasa empiece a que baje en junio y después en diciembre. Y esas serían las dos últimas bajas de tasas de la Reserva Federal para después, desde diciembre, en junio de 2027, empezar a subir la tasa de la Fed. Entonces, ¿eso qué significa? Que pronto el mercado puede estar viendo la vuelta de la esquina, el fin del ciclo de baja de tasas, aún viendo que va a quedar baja de tasas todavía, puede estar empezando a ver en algún momento el fin del ciclo de easing monetario para de a poco empezar a ver el ciclo de fin del easing, lo cual eso es contractivo para el mercado, ¿no? O sea, si ve el fin de la baja de tasas, bueno, es más contractivo. Y eso te puede provocar volatilidad en los bonos de los soberanos de Estados Unidos, es decir, suba en la tasa de los bonos de Tesoro de Estados Unidos, que es lo que se utiliza para establecer el nivel del riesgo país. Entonces, si a un punto empieza a darse una expectativa de fin de baja de tasas, potencialmente suba de tasas, si es que la inflación empieza a sorprender, te puede provocar una volatilidad en las tasas y finalmente en el riesgo país, cerrando la posibilidad o la ventana para que Argentina coloque deuda en el mercado. Entonces, no sé si hay mucho tiempo para emitir deuda,
Argentina y las empresas argentinas. Yo creo que las empresas argentinas lo han entendido perfectamente y se han lanzado, diríamos, de después de las elecciones de octubre a colocar deuda cuanto más puedan, y las provincias también. Veíamos que el año pasado se colocaron 15.438 millones de dólares de ONs contra 10.100 del 24, y claramente es récord absoluto. Entonces, cuando uno ve las colocaciones de la semana pasada, por ejemplo, Loma Negra, el indicativo, la tasa indicativa era 7.5%, terminó cortando al 6.5%.
Sí.
era una emisión de 60 millones de dólares, hubo demanda, por 210 millones de dólares. YPF también buscaba 500 millones, emitió 550, pero tuvo demanda de 1.400.
Una bestialidad.
Entonces, uno sabe que las ventanas de mercado, las ventanas de oportunidad, hay que aprovecharlas mientras existen. Porque después hay un acontecimiento, el famoso cisne negro, que te cierra la ventana y no sabes por cuánto tiempo más no puedes financiarte. Entonces, si tenés el negocio, como en este caso, más que todo son todas empresas de energía, bueno, aprovechá a buscar el financiamiento ya mismo, no esperes.
Sí. Bueno, vamos a estar hablando, ¿eh? Estamos ya en comunicación con la invitada del día de hoy. Hace bastante que no hablo con ella.
Y yo también.
¿Sí? ¿Vos también?
Yo también.
Bueno,
trabajé con ella. Un placer trabajar con ella.
¿Trabajaste con ella? Sí, sí. Bueno, la presentábamos. Melina Di Napoli, ella es research de Balance. Hola Melina, ¿cómo andás?
Hola Julián, hola Pablo.
Hola Meli, ¿cómo andás?
¿Todo bien vos?
Muy bien.
Hace mucho que
no. Es cierto, o sea, como dos años, no, más. 3-4 años.
Así que trabajaron juntos.
Trabajó Melina, estuvo por el Santander, dejó huella.
Mira vos, una buena huella, me imagino.
Una buena huella, exactamente.
Y donde va deja una buena, sí. Una buena imagen.
Gracias.
Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo arrancaste el año?
Bien, todo bien. Bastante movido por el lado corporativo, como venían hablando ustedes, así que bastante para hablar.
Con el mercado, arrancaste igual que el mercado. Porque arrancó bien, el mercado, la macro, el gobierno.
Tal cual, podríamos decir que bastante, bastante bien.
Todo marcha de acuerdo al plan, diríamos.
Sí. Por lo menos dice el gobierno.
Bueno, Meli, te quería preguntar. Tenemos esta baja del riesgo país. ¿A qué lo atribuís? Porque un poco yo lo charlaba hace un rato también, diciendo, bueno, desde después del resultado de las elecciones vimos un desplome del riesgo país desde los 1.100 hasta los 650 puntos. Hoy estamos a punto de perforar los 500. Esta última, esa compresión de 600, de 1.100 a 650 fue la cuestión electoral. Uh-huh. Pero los de 650 hasta ahora es otro driver. ¿Vos se lo atribuís fundamentalmente a la acumulación de dólares o no?
Sí, en realidad dos cosas. Después del 10 de diciembre, con la nueva conformación del Congreso, que ya empezaron a pasar algunas reformas, primero el tema del presupuesto y también la ley de inocencia fiscal, esos ya fueron algunos catalizadores para los bonos. Y por supuesto, lo que ustedes estaban comentando de la acumulación de reservas, que era como lo que el mercado venía reclamando durante todo el 2025, pese al escenario electoral en el medio, porque el año pasado no nos olvidemos que el gobierno incumplió las metas de acumulación de reservas con el Fondo Monetario. Por lo tanto, era como una deuda que tenía con el mercado, que lo que quería ver era justamente la solvencia del gobierno nacional para el pago de la deuda. Nadie dudaba de que el pago de enero se iba a hacer, pero al mercado no lo tomaba con la misma lectura, si se usaban dólares acumulados a través del MULC o si se usaba, no sé, dólares provenientes del fondo o sí, un repo o un swap o cualquiera de las otras alternativas que el gobierno tenía sobre la mesa, ¿no? Que de hecho utilizó la del REP. Así que creo que era lo que faltaba para poder darle más impulso al precio de los bonos, que como bien vos comentabas, ya el Banco Central acumuló más de 1.000 millones de dólares en 22 ruedas, creo que pasaron, desde el inicio del año. Y eso no solo tiene implicancias en el riesgo país, o sea, en la curva de bonos, porque hay mejores expectativas hacia adelante sobre la sostenibilidad de la deuda, sino también que no nos olvidemos que toda vez que el Banco Central, mejor dicho, compra dólares, tiene que, como contrapartida, emitir pesos, ¿no?
Sí.
Entonces, esos pesos que antes no estaban y ahora empiezan a circular, también tienen su correlato en los precios de los bonos en pesos. Ahora, ¿qué sucede? Lo que venimos viendo es que esos pesos que el Banco Central emitió como contrapartida de la compra de reservas fueron esterilizados, es decir, fueron retirados a través de ventas de títulos dólar link, como las Leliq de convencimientos en enero. Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso? Es que por un lado aumenta la cantidad de pesos que hay en la economía, pero al otro día se reduce cuando se intervienen a través de vendiendo títulos dólar link. ¿A qué nos lleva esta conclusión? A que tenemos una escasez de pesos, ¿sí? Hay ajustada liquidez que persiste por más que el Banco Central esté comprando dólares por el mundo, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día estamos mirando desde un análisis un poco más profundo, que hay como dos caras de una misma moneda. Por un lado la curva de dólares, pero también no hay que descuidar lo que está sucediendo en el mercado de pesos.
Y yo también estaba pensando que lo que le convendría al gobierno no es solo rolear lo que le vence. Primero, esperar a que le venza o que estemos cerca del vencimiento y recién ahí colocar deuda. Yo creo que con estos niveles de tasa, muy probablemente el gobierno esté próximo a colocar algo inminente, pero quizá no sea solamente una pequeña colocación, sino despejando probablemente este año y algo del año que viene también. Como dije, el mercado puede que en algún punto empiece a ver el ciclo de baja de tasas o de tasas bajas, que no es lo mismo, como lo que dentro de todo estamos, porque tampoco son tasas tan altas, pronto. Y si eso se empieza a dar y se empieza a revertir, vas a tener volatilidad en el riesgo país. Quizás los fundamentales locales te sirven para que el contexto global te golpee menos, pero de ahí a que no, de que salgas inmune y que veas una compresión adicional, digo, tiene que tener un fundamental impresionante, ¿no? Yo lo veo por ese lado el riesgo.
Tal cual, de hecho, en palabras propias de Milei, había hablado de un nivel de riesgo país de 500 puntos para poder hacer algún tipo de administración de pasivos, que no significa emitir más deudas, sino tratar de, lo que decís vos, mejorar el perfil de vencimientos hacia adelante. Quizás la experiencia de hoy de Ecuador, que se publicaron los resultados de un canje de deuda, da un precedente cercano. Argentina no tiene las mismas características que Ecuador, en principio porque estamos comparando, ¿no?, con una economía dolarizada y con deuda mucho menor, pero bueno, está bueno comentar si querés algunos de esos resultados como para,
¿cómo le fue?
Para Argentina.
No tuve el resultado ahí en el radar, ¿cómo le fue a Ecuador?
Bueno, le fue muy bien, tuvo un 80, lo que buscaba Ecuador era básicamente reestructurar la deuda 2030-2035, algo parecido a Argentina, porque también nosotros tenemos bonos 29-30-35, pero uno piensa que quizás una operación de canje estaría orientada más a los 29 y los 30, que son los que van amortizando capital cada semestre, ¿no? Bueno, Ecuador hoy anunció los resultados de donde buscaba reestructurar aproximadamente hasta 4.000 millones de dólares de valor nominal en circulación. Sí. Y tuvo un 81,4% de adhesión en el bono más corto, que es el 2030, con 2.400 millones de dólares de adhesiones, representa ese 81,4, y un 32,6, o sea, un poco menos, en el bono 2035, que fueron aproximadamente 2.000 millones de dólares. O sea, le fue bien, quiere decir que hay apetito por deuda de países de Latam, si se quiere, pero hay algunas diferencias respecto, primero, a los montos. Sí, Argentina, si nos concentramos en los bonos cortos, tendría para reestructurar o canjear o cualquier operación voluntaria de mercado que se nos ocurra, en torno a 10 mil millones de dólares, es un número más grande. Segundo, la calificación de Ecuador es mejor que la de Argentina. Sí. Ellos son B- y nosotros somos CCC. Y bueno, después, otra cuestión que es importante, lo que comenté antes, de que Ecuador es un país dolarizado, por lo tanto no tiene el riesgo cambiario que tiene Argentina y todo lo que ello conlleva en la cuestión de déficit de deuda corriente, bueno, desacoples, ¿no?, macroeconómicos en función de múltiples tipos de cambio y demás. Pero bueno, tenemos un país de la región que ha hecho una reestructuración exitosa, podría sentar, como allanar el camino para que Argentina se anime a hacer lo mismo. Como vos decías, estamos en una ventana de oportunidad que depende de los tweets quizás de Trump o de las noticias geopolíticas también, más allá de los esfuerzos del delivery que el gobierno
pero proponga. Le vendría bien hacer un liability management. Vos lo verías como nosotros, ¿no?
Correcto, y no, y aparte, creo que lo que tiene a favor el gobierno son las tasas tan bajas del 29 y del 30, ¿no?
Debajo de 8, 17 y pico.
No, pero la tasa incluso que da el bono, ¿no?
Ah,
el cupón. 0,75, claro, y el 1. Entonces, me parece que debería ser más fácil. Obviamente Argentina tiene el track record horrible que no lo tiene ni Ecuador, ¿no? Pero debería ser...
Debería ser fácil porque el bonista buscaría algo con cupón más elevado.
Claro, como fue la N29, un 5%. Le das de cupón y, o sea, creo que puede ser mucho más interesante.
Sí.
Sí, eso es un punto a tener en cuenta, que los bonos que están actualmente tienen un cupón más muy bajo. Pero también algo importante es que venimos notando, por lo menos desde el público inversor que nosotros manejamos, ¿no?, nuestro tipo de clientes, es que a diferencia de lo que pasó en la historia reciente con Macri, Hoy en día el inversor, el individuo de alto patrimonio, busca estar mucho más diversificado y por eso tiene tanto auge, tienen tanto auge las emisiones de bonos corporativos y provinciales, porque quizás ya no es como antes que el inversor está tan dispuesto a seguir manteniéndose en soberanos, donde si el riesgo país baja a 400 puntos puedes tener un upside adicional de un 6% en los bonos largos, lo cual ya por ahí tiene gusto a poco para algunos inversores que están hace tiempo y prefieren rotar a otras opciones, como por ejemplo bonos de compañías del sector energético o incluso emisiones como las de Cava, Córdoba, Santa Fe. Bueno, esta semana tenemos Córdoba, que va a buscar una emisión de hasta 800 millones y creemos que también va a tener gran apetito de inversores que deciden tomar su ganancia en los soberanos y virar a otro tipo de instrumentos.
Claro, quedó caro, ¿no? ¿Vos sentís que están recomendando los globales, bonares acá o no?
Sí, nosotros estamos recomendando GD41 porque es el de mayor upside, ¿no? Ante bajas de riesgo país adicionales, pero ya sin tanta convicción como teníamos hace un año, ¿no? Porque ya lo mejor pasó. Y lo mismo pasa con los bopreales. Es una cuestión más de vengar esta tasa que de buscar una ganancia de capital muy grande. Para el que ya está satisfecho con lo que ganó, la realidad es que un bono de Córdoba a 2032 rinde 8.5 dólares. Tampoco, no es nada despreciable, digamos.
O sea, ¿ustedes estarían recomendando pasarse de bonos soberanos, o una parte obviamente, a bonos corporativos, o tampoco no le ves mucho la diferencia? Porque la verdad que los bonos corporativos rinden tan poco que, y aparte, viste, sale una tasa indicativa y después termina, sí, como pasó con Loma Negra, 100 puntos básicos abajo, ¿no? El corte.
Sí, hay una gran diferencia ahí entre lo que es ley local y lo que es ley extranjera. Lo que es ley local, hay mucho MEP dando vueltas de la cera, de las cuentas de blanqueo que ahora se liberaron. También hay algunas importadoras que siguen con las restricciones. Entonces, también son emisiones más chicas. Pensemos que un bono internacional como mínimo tiene 300 millones de dólares y un bono local capaz que salen 50 millones. Entonces, eso hace que la tasa indicada después no termine siendo lo que convalida el mercado, ¿no? Uh-huh. Es como que hay una historia bastante distinta entre los bonos locales y los internacionales. En el espectro internacional no te queda otra que estirar un poco la duración, irte a un bono 2033, 2034, donde ahí, por ejemplo, con un telecom puedes encontrar un rendimiento del 8.5 anual en dólares, más cerca del 9 incluso, o con un crédito como YPF que emitió la semana pasada, uh-huh, puedes encontrar un retorno del 8. ¿Sí? Y ya te aseguras por 9 años, 10 hasta 12 años, después el bono más largo, después de Pampa Energía, un carry interesante, que hay que ver cuánto tiempo más estas tasas van a durar. Obviamente, cuanto más larga sea la inversión, mayor volatilidad, con lo cual si las cosas salen mal, más potencial a la baja van a tener, pero como nosotros estamos optimistas, hace tiempo ya, después de las elecciones, cuando fue el rally de soberanos más fuerte, que empezamos a reducir posición y pasar un poco más a corporativos, incluso provinciales.
Si te hago una pregunta, viste que esta semana tendremos la licitación el miércoles, la licitación de deuda vence 9.4 billones de pesos, y ahí el gobierno anunció el menú con 3 LECAP, marzo 2026, julio y noviembre, y un BONCAP a enero 2027, LECERES y BONCERES a julio 2026, noviembre 2026, julio 2027 y junio del 28, una TAMAR a agosto y un dólar link a abril. ¿Qué te parece el menú? Daría la sensación como que el gobierno dice, bueno, toma, tengo que rolear todo, agarrá lo que vos tengas ganas, y bueno, fíjate qué es lo que más te convence dado la coyuntura.
Tal cual, esto pasó hace 15 días más o menos exactamente lo mismo, con un menú para todos los gustos. Los vencimientos de la semana son los que comentaste vos, pero si le restás el FGS quedan 6.6 billions para en manos de privados puros, sí, que va a tener que salir a renovar. La verdad que a nosotros lo que más nos gusta en este momento es, para lo que es bien corto, más bien manejo de liquidez, de acá a 3 meses les diría, lo que es SER, como por ejemplo el bono SER de ZXM6 que vence en marzo, porque subieron un poco las expectativas de inflación de enero, febrero y marzo respecto a lo que traía el REM el mes pasado. Si bien el REM va a salir el primer viernes de febrero, nosotros internamente en Balance ya estamos trabajando para nuestro cálculo, con una estimación de 2,6 para enero, ¿no? Entonces eso hace que en el muy muy corto plazo preferimos ser. En el menú ofrecen marzo LECAP, tampoco que la diferencia va a ser tan grande, es finita, pero la realidad es que si tenemos que elegir, elegimos lo que es tasa fija, a 2027, elegiría del menú de mañana. LECER solo lo corto nos interesa, lo largo, por ejemplo, el bono será 2028, lo descartaríamos, porque nosotros creemos que la inflación en este primer trimestre puede que sea un poco más de lo que venía estimando el REM, pero para 2026 tenemos 25% de inflación, mientras que la tasa de acá un año está en torno a 36. Quiere decir, me posicionaría entonces en tasa fija, ¿sí? Para un plazo más largo. Esto de estar posicionados en CER lo tomamos como algo táctico de corto plazo y después hacia adelante nos posicionaríamos en tasa fija. Y después, respecto a dólar link, creo que no va a haber tanta demanda porque ya en la licitación anterior solamente se renovó el 10% del ALE link que vencía, lo que muestra que los inversores fueron cambiando de instrumento dólar link a tasa fija porque la tasa está lo suficientemente tentadora como para, digamos, rechazarla o ir por otra opción. El costo de oportunidad es muy alto. Creo que se va a repetir eso. Los que les venza a dólar link probablemente pueda que demanden los instrumentos cortos a tasa fija.
Está invertida la curva de tasa fija. Sí, ¿te gustan a vos, cual. Pablo, los bonos en pesos?
Me parece que le vas a hacer una diferencia. O sea, está ideal para el carry, ¿no? Por más que estás a 8% o 7% de la banda... el borde superior de la claro. De la banda, pero como decía Melina, o sea, con tasas del, bueno, las LECAPs todavía siguen dando, incluso la de abril estaba viendo, estaba en el 36 por ahí, sí. Me parece que para administrar la liquidez está muy bueno, ¿no? Y contra dólar, me parece que hay una idea que encima con el cosechón que va a entrar en los próximos meses, no hay apuro para ir a comprar dólares de ninguna manera, no es un año político y estas tasas van a estar están en términos reales positivas con respecto a la inflación y con respecto al dólar, ¿no?
Sí, no hay que olvidarse que el tipo de cambio bajó desde 1550 a mediados de diciembre a 1515 actualmente, quiere decir ya venimos de los últimos tres meses el carry viene dando un 15% en dólares, ¿sí? Capaz que tenemos la misma convicción que hace tres meses, pero de todas maneras nosotros creemos que sigue siendo una buena alternativa posicionarse en pesos, por lo que comentaban ustedes. El Banco Central está comprando reservas, pero el dólar no está subiendo, el tipo de cambio, lo cual uno pensaría que es atípico. Segundo, quedan muchos dólares por liquidar de estas emisiones de corporativos. El Banco Central dio a conocer que faltaban 3.600 millones liquidar de estos dólares que toman las empresas. Y también va a haber nuevas emisiones, como estamos viendo esta semana en Córdoba, y seguramente vengan algunas más, con lo cual eso creemos que da un puente hasta la próxima liquidación de fuerte, ¿no?, de la cosecha.
Bueno, buenísimo. Vamos a ver, no tiene mucho espacio el gobierno para el Tesoro para no lograr un rollover del 100%, ¿eh? Uh-huh. O sea, tiene que lograr el 100%. Correcto. Y ya no remonetiza el equipo económico con el Tesoro, como lo hacía en la época de Kirchner, lo hace con el Banco Central con la compra de dólares. Así que ya el punto anker ya no está. No. Hay que remonetizar vía compra de dólares.
Sí, habrá que ver cómo actúa el Banco Central, ¿no? Si acá hacia adelante sigue también tomando partida en el mercado del LELINK, porque vender LELINK, en definitiva, es vender títulos dólar LELINK, es como, entre comillas, setear las expectativas de que el tipo de cambio no va a subir. Como medio vender futuros sería otra de las formas de calmar las expectativas de devaluación, ¿no?
Sí.
Pero y esas expectativas. Esta forma hace las dos cosas: baja la expectativa de evaluación y retira los pesos que emitió previamente.
Bajaron las expectativas evaluatorias. Uno lo viene un sí. poco en las tasas, pero uh-huh. también en la demanda por cobertura se desplomó.
La tasa de futuro, sí. No, lo que no sé es cuánto se estima, no sé vos, Meli, si tenés. ¿Cuánto puede llegar a ser la demanda por dividendos para remitir al exterior por balances cerrados a diciembre del 2025? Obviamente esos balances se van a conocer marzo, abril, Claro. Pero digamos, bueno, ¿cuánto puede llegar a ser la demanda adicional de dólares, no?
Sí, ahí es difícil estimar, pero solamente va a tomar los balances de, cerrados en, del ejercicio 2025, no ejercicios pasados.
Exacto, los pasados se no se sabe qué van a hacer.
Claro, lo pasado queda encepado todavía. Uh-huh. Se suponen entre 300, 400 millones de dólares, pero no hay un número muy muy certero, muy cercano a la realidad, porque también hay muchas empresas que todavía no han cerrado sus balances. Sí, le sumo un dato más, que salió una normativa del Banco Central la semana pasada, que lo que dice es que empresas que tienen bonos emitidos ley local pueden acceder al MUR para cancelarlos, siempre y cuando emitan nuevos bonos con una duración mayor. Y eso lo que creemos que puede impactar en el mercado es que varias empresas, así como vienen recomprando bonos internacionales y emitiendo nuevos, hagan lo mismo con los bonos ley local. Así que no nos extrañe que haya una oleada de recompra de bonos ley local, ¿sí?, obligaciones negociables y emisión de nuevas, y eso también daría nuevo flujo al MUC, ¿no?
Bueno, Meli, muchas gracias.
Muchas gracias, Meli.
Tenés redes, ¿no?
Sí, arroba melina-dinaf 94 en Twitter, medio complicado, y después pueden seguir en LinkedIn también.
Muy bien, fantástico. Bueno, y lo pueden seguir en Balance, ¿sí? arroba Balance Capital también. Muchas gracias, Meli. Nos vemos gracias pronto, seguro.
Chao, gracias.
Dale,
Meli.
Que estés
bien.
Bien, señores, bueno, interesante, un buen ping-pong con el mercado de deuda en pesos, en dólares. Bueno, ahora vamos a hablar también un poquito sobre acciones y el mercado internacional también afuera. Señores, hacemos el break de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, concesionario oficial Honda, en Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 1960, teléfono 4315-4001, entrega inmediata, test drive disponible, amplia financiación, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado, estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Honda, una marca de Grupo Bavarian, www.hondabavarian.com.ar. Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo en LinkedIn, sí, arroba Pablo Tabelli. Ahí lo siguen, bueno, con toda la data y toda la información, ahí también pone sus análisis. Estábamos hablando un poquito, Pablo, sobre el tema de las acciones, ¿no? Uh-huh. Recordemos, enero 2025, el Merval toca $2,400, sí, con un riesgo país de 550 puntos, uh-huh, 560 puntos. Hoy, $2,100 más o menos, sí, el Merval, con un riesgo país de 513 sí, puntos. Es decir, para este nivel de riesgo país, las acciones tendrían que valer más. Uh-huh. O, para este nivel de acciones, el riesgo país
debería ser más alto.
Debería ser más alto.
Exacto.
O dicho de otra manera, o quedaron muy altas las muy altos los bonos, o muy bajas las acciones. Uh-huh. Bueno, o un mix de las dos.
Claro, cuando vos ves lo que pasó en el resto de los mercados, y más que todo los mercados emergentes, porque lo que estamos asistiendo, y que lo hemos hablado acá muchísimas veces, creo desde el inicio, es a la, y cuando lo diga alguno se va a asustar, porque qué argentino no tiene sus ahorros en dólares, ¿no? A la gran licuación del dólar. O sea,
a nivel global.
Estados Unidos se ha transformado en un país cuasi insolvente. Entonces el dólar pierde valor, porque uno cuando dice la inflación de Estados Unidos, bueno, con tal de que yo tenga un rendimiento arriba del 2.5, 2.7, le gano a la inflación de Estados Unidos. Sí, pero cuando vos ves lo que se desvalorizó el dólar con respecto a otras monedas y lo que se desvalorizó con respecto no solamente a las tecnológicas, a las acciones tecnológicas, sino a otros commodities, como
oro,
por ejemplo oro, como por ejemplo plata, como por ejemplo palladium, uranio, que ni sabíamos para qué existía el palladium. Entonces, vos decís, el dólar realmente, y no es el safe haven, el lugar seguro donde dejar sus ahorros. Leía el fin de semana, por ejemplo, tanto ha dejado de ser un lugar seguro que lo que se está viendo, y empezando por los chinos, que los bancos centrales, así como a principios de los 70, cuando Estados Unidos, antes de que abandonara con Nixon el patrón oro, el 90% de las reservas de los bancos centrales estaba en oro. Hoy, no tengo datos de hoy, pero datos de principios del año pasado, estaba en el 15%, no llegaba al 20%, ahora sí. Debe ser bastante superior. Y leía que, por ejemplo, el Banco Central de Polonia, en su informe anual, decía que en el 2026 va a comprar 150 toneladas de oro. Entonces, si cada uno de los bancos, acordate que gran parte del aumento de reservas del Banco Central Argentino es por la suba que tuvo la participación de oro que tienen.
Sí.
Entonces, hay una salida de...
Hay una rotación.
Y una salida del dólar tremenda. O sea,
ahora, esto está bueno porque si el año pasado que el dólar cayó 10%, tu cartera no subió 10%, te desvalorizaste.
Exacto.
Tu cartera en dólares.
Exacto. Sí, sí, sí. Y con respecto al real, con respecto al peso chileno, acordémonos, ahora dicen hay menos turistas argentinos en Chile. Porque hace un año era 1.000 chilenos un dólar, ahora están 800. Entonces, lo que volviendo al origen de esta conversación, ¿por qué no deberían quebrar finalmente, o por qué no debería quebrar el Merval este límite y hacer, o sea, convengamos que no llegamos todavía al chan chan final, no llegamos a ese festejo donde uno
euforia.
Dice, claro, que mira lo que valen, por ejemplo, a principio del año pasado, cuando los bancos valían, me acuerdo, arriba de los 10.000 millones de dólares, Galicia valía 74 dólares, valía 19 dólares Superville. Bueno, uno veía los múltiplos y decía, uy, acá están descontando el crecimiento del crédito de no sé cuántos años. Bueno, eso hoy no sucede. Entonces, falta esa celebración que, si todo ceteris paribus sigue en el mundo como está, para mí hay grandes chances de que se dé, ¿no?
Sí.
Que se dé ahora mismo, si no bajan los bonos.
Mira, acá tengo un gráfico, yo te lo mandé, uh-huh, ahí al WhatsApp. En 2000, antes de todo este desplome del dólar y del rally de las materias primas, de los metales, el oro en particular,
uh-huh,
por ejemplo, en 2023, ponele, las tenencias de las reservas de los bancos centrales en oro era, ponele, un 15% en 2023,
uh-huh,
¿sí? Según este gráfico.
Sí.
Y para ese momento los bancos centrales tenían en dólar un 50% de su tenencia.
Uh-huh.
Bien, hoy con todo esto tenés el oro es el 25%, es decir, pasó del 15 al 25 del total de reservas, mientras que el del total de reservas, el dólar, pasó del 50 al 41.
Uh-huh.
Es decir, este es todo lo que estás diciendo, Pablo. O sea, hay una rotación de los bancos centrales a tener menos dólar y más oro.
Exacto. O sea, el dólar...
De hecho, perdón, es el nivel más bajo de stock de dólar por parte de los bancos centrales desde comienzo de siglo.
Uh-huh.
Y, del mismo modo, es el nivel de stock de oro más alto desde mediados de los 90.
Exacto. Ahora se diversifica, bueno, no los bancos centrales, pero bueno, quien esté comprando plata, uranio, palladium. Pero la única manera a mi juicio, de que esto pegue la vuelta es que Estados Unidos muestre contundente avance en la reducción del déficit, sí, el déficit fiscal. Ha mostrado un buen avance en lo que es la reducción del déficit comercial, pero lo del déficit fiscal todavía está por verse, ¿no? Y lo que siempre decimos, o sea, cuando vos ves cuánto es la deuda soberana, sin incluirle la, pero la deuda soberana está una vez el PBI mundial, y vos decís, la deuda en el mundo es impagable. Entonces, sí, todo lo que sea moneda, por más que me pague el 10%, el 8%, se me va derritiendo. Trato de ir a otros bienes, ¿no?
La plata sube en el último año 255%.
Ahí está.
Pasó de 30 a 107. Hoy la plata cayó desde el pico de 117,5 a 103. O sea, 15% más, uh-huh, o menos, un poquito más. Después terminó cerrando en 107. O sea que está, de respecto de la apertura, cae 7% de respecto a la apertura. Pero, y casi 9-10% de lo máximo.
Me hace acordar comprar plata en estos niveles a, vos viste el escalador del edificio más alto de Taipei el fin de semana, escaló
sin
norteamericano sin ningún tipo de paracaída ni de agarradera, los 500 metros del edificio a mano. Bueno, comprar plata en estos niveles me hace algo parecido.
Pero también es interesante esto que decís, porque si uno compra dólar como seguro de valor, uno, es incomparable la volatilidad del dólar con el de la plata. Uh-huh. Entonces, cuidado con el que diga, bueno, sí, voy a cuidar mi guita comprando plata. Bueno, exacto, pero cuidado porque tu patrimonio
sí.
puede volar o hacerse puré también, ¿no? Pero, no es lo mismo la moneda del dólar que la plata en términos, exacto, de volatilidad.
Pero diversificar, no tener todo en dólares, ¿no? No tener toda la liquidez en dólares. Hablábamos en la pausa, las tasas hoy en día en pesos, no las tasas de los plazos fijos, pero sí las tasas de las LECAPs son muy atractivas. O sea,
¿Qué están?
38% anual, creo que le ganan a la inflación, no hay duda que le van a ganar a la inflación este año, y no hay duda de que le van a ganar al movimiento del dólar, porque si vamos a lo que es el consenso de mercado, está en 1790, 1800 para fin de año. También puede ser que el REM se equivoque, como tantas veces se ha equivocado, pero eso no es el 38% anual.
Sí, hay que ver dónde meter la guita, ¿no? Porque vos decís, bueno, bonos en dólares. ¿Qué hago con los bonos en dólares?
Es que la moneda es dólar y el dólar se devalúa. Entonces vos decís, uy, por ejemplo, las ON, 6,5% anual. ¿6,5% anual? Con lo que se viene desvalorizando el dólar, terminó perdiendo. Por eso subieron tanto los mercados emergentes. Ahora, los mercados emergentes no pueden absorber esa, no sé, inconmensurable masa de dólares que puede salir de los europeos, de los asiáticos o lo que fuera, ¿no? De hecho, ¿te acordás que la otra vez hablamos de cómo podía ser, vos lo mencionaste bien, que tenga una buena suba o una suba, un rally importante, vale, la compañía brasilera, cuando el mineral de hierro, por ejemplo, en lo que va de este año, está 2% abajo? Bueno, porque vale, es un tema de flujo, es el 11% del Bovespa. Entonces, cuando la gente dice, quiero salir del área dólar, me voy a comprar Brasil, compro el CDR del EWZ, bueno, el 11% es vale. Así que
Ahora, yo te digo una pregunta, pensándolo en inversiones, ¿no? Porque uno dice, okay, ponele que te compras un bono a 5 años al 6% anual. Vos decís, bueno, ¿se va a devaluar 6% por año sucesivamente, más del 6% por año el dólar de acá en adelante? No lo sabés. Yo creería que no. Es cierto que el año pasado se devaluó terriblemente. También venía de niveles muy altos. O sea, el euro hoy vale 1.20, uh-huh, 1.17, pero llegó a la paridad, incluso debajo de la paridad. O sea, venía de niveles muy bajos el euro y del super dólar también. Uh-huh. Entonces, yo no veo un dólar sucesivamente perdiendo más de 6-7% por año al margen de lo que pasó el último año. Con lo cual, es cierto que vos decís, yo no extrapolaría que va a perder 10% por año todos los años, y entonces una inversión al 6-7 anual es mala.
No, hay que ver también a qué tasa o qué tasa terminan teniendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho también. O sea, puede ser que presionen a Powell en la Reserva Federal para bajar la tasa, pero lo que vale es lo que dice el mercado. Sí. O sea, vos podés bajar la tasa, pero el mercado a 10 años te pide una tasa de... No, a 30 años, la de 4.80 y pico, 4.90. Entonces, bueno, eso es lo que importa, ¿no? Después, por ejemplo, yo estaba viendo hoy, se devaluó el dólar también contra las monedas de los países productores, los grandes productores de oro y plata.
¿Quiénes son?
Como son Australia y Canadá. El dólar se devaluó 4% de lo que va del año. Igual, con monedas, salvo que vos agarres, no sé, un 2001 en Argentina, es muy difícil hacer una buena diferencia.
No, con, sí, no. Esas, la moneda no.
Tenés que...
Está caro viajar entonces, ¿eh?
Está caro viajar. Bueno, sí, es hoy salió...
Pero no está barato ir a Estados Unidos.
Hoy salió la estadística, ¿no? Que mostraba por cada un turista que ingresa, hay dos turistas argentinos que van al exterior.
Sí.
Estadística creo que de diciembre, ¿no?
Pero está mucho más caro ir a Europa ahora, ponele. En términos de exchange.
Sí, sí. Igual cuando lo comparas por ahí con valores locales, el otro día estaba leyendo
está parecido.
Un artículo y la única empresa que tiene algo que ver con turismo, que es un sector que está muy subdesarrollado en la Argentina, es CAP, Corporación América, que tiene CDR, que se puede comprar.
Fue bárbaro.
Le fue muy bien y un par de números así como misceláneo. Si nosotros tuviéramos la misma relación de turismo que tiene España o Uruguay, España y Uruguay tienen igual cantidad de población que de turistas que le ingresan. O sea, ya. España tiene 50 millones de turistas al año, o sea, una relación de 1-1, y Uruguay también tiene una relación de 1-1, le ingresan 3.5 millones de turistas. En la Argentina ingresan 7 millones. Tendríamos que tener 43 millones más de turistas. Eso te daría un ingreso anual de divisas, calculado en valores promedio lo que dejan los turistas en Uruguay, de 40 mil millones de dólares adicionales. No está mal, ¿no? No está sí. mal para... Pero, por ejemplo, y a favor de Corporación América, deberías multiplicar para que ingrese esa cantidad de gente a Ezeiza, básicamente, pero bueno, deberías multiplicar por 4 la cantidad de vuelos internacionales, ¿no?
Claro, sí. En un momento se desarrolló mucho lo libre de cielo, ¿cómo era?
Sí,
cielos abiertos. Pero bueno, después no. Igual se está creciendo en eso, pero no tenía todas esas estadísticas. Está bueno.
Es interesante.
Habría que darle exenciones impositivas a los que vengan de afuera, te devuelvo el IVA o no sé qué, no sé.
Bueno, por ejemplo, México está peleando por el quinto lugar. Es un plan de la presidenta Sheinbaum llegar a 50 millones de turistas. El país que tiene más turismo de todos y que no le gustan los turistas es Francia. Entre 90 y 100 millones de turistas al año.
Y España está ahí nomás.
¿Cómo?
España también está ahí nomás.
España tiene 50, es una vez la población.
Sí.
Pero bueno, es un sector, otro de los tantos sectores que no tenemos en nuestra bolsa, salvo por Corporación América, ¿no?
Sí. ¿Y vos comprás bonos acá en estos precios? ¿O?
Bonos no. En dólares. Hay algunas acciones que creo que pueden andar bien. Cuando decimos de superar
¿dónde?
Los 3.120.000, lo veo más por el lado de petróleo y gas.
Está rebotando el petróleo.
Del área de energía, exacto. Y no por el lado de los bancos. Que los bancos, entiendo que tanto para el trimestre terminado a diciembre como el de marzo no van a presentar resultados brillantes. Entonces lo veo más ahí y han tenido una buena performance y yo creo que todavía están atrasadas las acciones de servicios públicos. Han rebotado alguna de las chicas, pero una TGN hoy subió 6%, una Transener también subió 3-4%. Transener, recordemos que el 23 de marzo es la licitación para la venta del 25% de Transener, que en realidad es de Citelec, la mitad de Citelec, que es la controlante que tiene el 51% de Transener, mitad es de Pampa y mitad es del gobierno, ¿no? De la compañía esta que creó El amigo.
Vos la sacaste a cotizar, ¿eh?
Yo la saqué a cotizar en el año 2000, sí. Pero el argumento de venta, digo, bueno, primero, el precio base es un poquito más arriba del valor libros, así que no está tan lejos del valor de cotización. Es una acción que hoy vale 3.500, 3.600, llegó a valer casi 5.000 hace un par de meses. Y el argumento que yo tengo es: tiene la misma. Digamos el mismo sistema digamos o kilómetros de distribución que tenía cuando la sacamos a cotizar en el año 2000, y la capacidad de generación subió 25-30%. Hay que hacer obras muy grandes.
Se estancó y
si bien ellos no van a poner los fondos, pero bueno, se supone que la administración se la van a dar a Transener, que es la que tiene el know-how, ¿no?
Ahora, por otro lado, ¿no? Uno viene diciendo, bueno, faltan dólares que vengan de las obligaciones negociables. Faltan dólares del campo, dólares del RIGI. ¿Dónde va a ir el dólar, no? Mientras tanto el Banco Central compra dólares y cae el tipo de cambio. Es cierto, hoy subió un poquito el mayorista, pero los financieros estables. ¿Dónde va a ir el dólar? Uno se pregunta, porque decís, ok, ¿cuánto tiene para apreciarse el...?
Yo creo que cuando uno hace la... porque hasta ahora
¿vamos a tener un dólar en 1.500 todo el año?
Pero cuando vos haces la cuenta, las reservas netas, ¿no?, que tiene el Banco Central, le restás los swaps, le restás los repos, qué sé yo, decís, si baja el dólar, aceleren la compra.
Claro.
O sea, no se queden con... De hecho, ha comprado mucho más. ¿Te acordás que había dicho que iba a comprar, creo que era el 5?
5, no, está comprando todo el día.
Está comprando mucho más.
Hoy, de hecho, compró el 11.
Por eso. Pero acelerar la
ningún
compra.
Ningún día compró 5 menos de 5, salvo uno, creo, que habrá comprado. Incluso creo que ese día que compró, creo que 8 millones de dólares, compró, creo, el 8% de volumen.
La ventana de oportunidad está abierta ahora.
Pero bueno, yo no sé bien hacia digamos, qué puede pasar con el tipo de cambio. Me da la sensación de que desde lo fundamental, cuando uno mira por qué sube el dólar, cuando hay inestabilidad financiera o económica o política, nada de eso parecería ser el caso.
No, bueno, hay algo que lo habíamos hablado, ese desarbitraje que hay entre el dólar MEP, que hoy estaba
el
en 1.470, y el cable, que estaba 45 pesos arriba. O sea, ese 3,2%. Vos decís, bueno, ¿por qué no se arbitra? Bueno, porque claramente están los controles de cambio, porque yo hoy lo intenté hacer, pero después me dijeron, no, está vigente, claro, pasar de cable a MEP, ganás, porque está libre de ganancias, porque compraventa de bonos, las ganancias están exentas de impuestos a las ganancias, ganás el 3,1-3,3%, que es casi la tasa que te da un T-bill en un año, pero claro, tenés que esperar 90 días para comprar en el MULC los dólares que vendiste, si es que los querés pasar afuera. Entonces, bueno, igual no me queda claro por qué sigue ese desarbitraje, ¿no? Porque
o el spread por legislación.
Claro, porque, digamos, si vos tenés confianza en lo que está pasando en la Argentina, trae tus dólares afuera y ponelos acá. Te ganas el 3,1%.
Sí, el tema es que,
instantáneo.
Bueno, habrá que ver, yo no sé si el dólar se va a quedar en estos valores todo este tiempo. Viene de así desde las elecciones. Es un riesgo porque si es okay, que va a tener 20% de inflación, te vas a quedar con este tipo de cambio sin moverse y te vas a tener un 20% apreciado. Y vas a tener otra vez otro quilombo externo. Pero también quizás la Argentina se tenga que acostumbrar en algún punto a ser un país caro, quizás en un futuro. Porque vos decís, ok, los dólares que van a seguir viniendo del campo, pero también de energía, cada vez más fuerte. Si tenés una marca ordenada, te pueden inundar de inversiones por dólares, de dólares por las inversiones. Digo, y entonces, mientras tanto tenés una macro ordenada y no tenés riesgo político, mientras la oposición se sigue cagando a palo, quizás decís, no tiene por qué subir el dólar.
Sí, no debería ser un país barato en dólares.
No.
A lo que estuvimos tantas veces acostumbrados, cuando uno habla con muchos inversores que dicen, ah, no, pero como yo con tantos dólares vivía y ahora no. Y bueno, acostumbrate, claro, porque era en una época de crisis, ya eso no va más.
Tampoco vamos a ser Suiza.
Exacto.
Pero bueno.
Pero algo promedio, exacto, Chile...
No promedio, es barato Chile.
No, o Brasil, que la gente vive con tal cantidad... Y te digo que nos aproximamos a Uruguay, ¿no?
Sí, de a poco.
Sí.
Bueno, en buena hora.
En buena hora. Quiere decir que las cosas andan mejor.
No sé si para el turismo, por eso al turismo habría que ofrecerle alguna exención o algo así para que vengan de afuera. para que la balanza no sea tan deficitaria.
Uh-huh. Y promoción y mayor conectividad, ¿no? Cuando vos ves el tema de vuelos en la Argentina es escaso.
Sí, es cierto. Bueno, ahora viene la de China, directo, o bueno, con escala, pero directo.
Trae los productos de Shane.
Trae los productos
de Shane. No es un tema de logística.
Y
te trae los productos el mismo día, si no, tardaban 10 días.
Sí, sí, sí. Y después tenés Tel Aviv también.
Uh-huh.
Y creo que Nueva Zelanda reabre, Sydney reabre, que lo habían sacado después de la pandemia, lo cerraron con Air New Zealand cerró. Yo viajé por Air New Zealand, muy lindo. Pero después cerró.
Y, infraestructura también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Tenés lugares.
Eso hay un montón.
Tenés lugares maravillosos. Por ejemplo, este último mes se inauguró el nuevo aeropuerto de Fisherton. Mirá. Se reinauguró el de San Juan. Gracias a la actividad minera, ¿no?
Claro.
Pero vos tenés lugares maravillosos como la Puna Catamarqueña. Y tenés un vuelo que creo que no es directo a Catamarca por día, entonces le falta ese tema de logística, si bien mejoró, pero la conectividad y logística hace mucho que desear.
Bueno, Argentina potencia,
Pablo. Argentina potencia, algún día la veremos.
Bien, bueno, señores, che, se nos hizo el programa,
Sí,
pasó rápido el año, pasó rápido el programa, pasó rápido todo.
Hoy fuimos por todos los temas, turismo, todo.
Falta que veamos comida.
Sí.
Ahora sí. Bueno, Pablo, lo pueden seguir a Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli con doble L. Estuvo 32 años como a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, ahí fue donde nos conocimos, y ahora acá como Aftermarket ya hace un año completo, casi un año. Así que bueno, gracias, Pablo.
No, de nada, un placer.
Bueno, buena semana,
Gracias, igualmente.
Señores, también pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Gracias por acompañarnos, también siempre por los mensajes. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Como le gustó decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes.
Chao, chao, buena semana.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.